son los recursos, ¿va? Que ellos están utilizando. Y no sé, para mí el trabajo de cualquier político es servir al público con los recursos del público.
Exacto.
Es un administrador.
Y creo que en un tema tan sensible como son los niños,
Ya, eso no.
no tiene ninguna justificación. O sea, lo que han hecho acá, nosotros tenemos el área del sur de Puerto Rico que tuvo los terremotos a principios de año. Hay dos counties o dos municipios que no tienen escuelas. O sea, las escuelas se desplomaron o las han tenido que cerrar. Y esos niños están sin ir a la escuela desde enero, porque estaban como en un formato a distancia o tratando de implementar un formato a distancia, y no regresaron, porque empezó el COVID y no regresaron. Así que una población, o sea, hay varias y hay mucha desventaja entre los niños del área rural y los niños que vienen de escasos recursos. Pero bueno, ese es mi tiempo fuera de NCM y con NCM, dependiendo de lo que estemos haciendo, pues andaba yo en una reunión con varios líderes de las uniones y trabajando eso.
¿Cómo les fue con las lluvias que apenas pasaron por allá?
Pues que el agua sí, que vi que ahora está, o sea, vi que nos pasó a nosotros y se fue
Se fue
para
para
Texas y Luisiana y allá y allá.
Texas, creo.
Le,
Pero
sí.
lo bueno es que no está más al norte, o sea, no subió para donde está ese, sabe que está como una forma de un tazón,
Ajá.
cuando se inundó la otra vez
New
junto.
Orleans, exacto,
Yo
sí.
tenía miedo que pasara, pero llegó como categoría 4 y creo que se convirtió en 5, güey. No es tan mal.
Sí, y ahí
Entonces,
ya anda bajando. A nosotros fue extraño. Yo pensé, yo me asusté en un momento dado cuando había hablado contigo y con Karma, yo dije, se ve bastante amplio y se estaba organizando mucho, pero pasó por el sur de Puerto Rico. Y entonces la mayoría de la lluvia nos quedó como fuera, como en el Mar Caribe, y no nos afectó tanto. Ahora, yo le explicaba a mi otra supervisora que ya en Puerto Rico sabíamos que si pasa por entre medio de Guadalupe, cruza Puerto Rico completo. Si pasa por el Canal de la Mona, pues entonces le toca la peor parte a República Dominicana y Haití, porque entonces se forma fuerte. Y eso fue lo que hizo, pasó por debajo y cruzó entre Puerto Rico y República Dominicana, y entonces ahí siguió ya por toda esa parte. Pero no nos fue tan mal. Isaías nos dio un poquito más fuerte, que fue la que estuvo hace como un mes. Fue un poco más fuerte y ahora hay otra que se está formando y estamos esperando a ver qué pasa.
Sí, es loco el tiempo ya. Estamos
Sí.
primero en la historia, desde que se ha como tomado récord, es al mismo tiempo en el Golfo.
Sí, no, eso.
Pero bueno, pues seguimos la lucha cada día.
Eso es así.
Sí, dame un segundito, voy a agarrar algo de tomar muy rápido y comenzamos ahorita, ¿está bien?
Aquí estás.
Okay. ¿Ya está lista también?
Sí, no, yo le puse
So, ¿cómo te presento, Maricel? Te presento, doctora Maricel, ¿cómo prefieres tú?
Record. Yo soy bastante informada. A mí no me gusta usar el título de doctora. Si tú crees que eso va a ser importante para que el público preste atención, pues
Bueno, tal vez nada más de entrada, ya después.
sí.
Sí, nada más
Después me puedes decir.
doctora Maricel Pagán Santana, higienista industrial. Te
Sí.
voy a pedir, eso no está en las preguntas, pero danos una idea de qué es eso. ¿Qué es
Sí.
específicamente lo que significa ser un higienista?
Ingeniería industrial.
¿Vale?
Sí, se lo puedo hacer.
Bien, regreso ahorita.
Ok.
Muy bien, te voy a conectar, ¿ok? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a nuestra comunidad. Estamos por aquí, pues, muy contentos. Estamos escuchando por aquí algo de música del género sonidero en esta bonita tarde para, bueno, pues, acompañar por aquí a toda nuestra audiencia. Y, bueno, pues, lo prometido es deuda para toda nuestra comunidad. Tenemos el día de hoy una entrevista exclusiva que vamos a comenzar en este momento con Maricel Pagán Santana. Maricel, bueno, pues ella es doctora de, bueno, todo eso que tiene que ver con la planeación. Bueno, de hecho, no sé exactamente en qué consiste su título. Ella es higienista industrial. De hecho, le vamos a preguntar y con eso vamos a comenzar la plática de esta tarde. Le recordamos a nuestra audiencia que si quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, pues puede hacerlo directamente a la línea en cabina, el 239-657-1079. Debido a pues algunas cositas técnicas, vamos a tener que repetir la pregunta que usted nos haga, pero con todo gusto y sin pena, repórtese de su comentario. Aquí pues estaremos transmitiéndolo en vivo y estaremos siguiendo la conversación con algunas preguntas que tenemos preparadas para este día. Tenemos por aquí, bueno, pues algunas preguntas importantes en relación al tema de hoy. El tema de hoy es cómo protegerse del COVID-19 mientras trabaja. Vamos a pues hablar un poquito sobre el riesgo y prevención dentro del contexto del trabajo, específicamente pues hablando un poquito más enfocado en el asunto del trabajo dentro de restaurantes, y platicaremos también un poquito sobre lo que tiene que ver con el trabajo en las labores, en los ranchos, las fincas, ¿verdad? Como sea que a usted le dice. Acá, bueno, creo que lo más común es decir los ranchos de tomate en su mayoría, pero no solamente eso, hay un poquito de todo que se produce acá. Y bueno, pues con esto vamos dando por acá la bienvenida a Maricel. Maricel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, sabemos que andan bien ocupados, solo para que sepan toda nuestra audiencia, Maricel nos está acompañando directamente desde el bello Puerto Rico, que, bueno, pues muy sufrido, pero muy luchón también. No se dejan por allá y está por ahí haciendo muchas cosas. Nos pues da muchísimo gusto que nos acompañe a pesar de pues todas las cosas que están ocurriendo por allá en Puerto Rico. Se ha dado el tiempo para acompañarnos hoy. Y, bueno, pues un gran honor tenerte con nosotros. Bienvenida, Maricel.
Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy, y siempre es un honor para mí poder tener este tipo de dinámica y contacto con otros grupos y poder dar tal vez un poquito, aportar un poquito de mi conocimiento y experiencia para poder ayudarles a ustedes también.
Claro que sí. Bueno, pues ya mencionábamos el tema. Vamos a comenzar con la primerita pregunta de esta tarde. ¿Qué es una higienista industrial? Cuéntanos.
Yo primero tengo un doctorado. Mi doctorado es en salud pública. Y entonces tengo un grado de maestría en ingeniería industrial. Toda mi práctica pues la he enfocado, y el uso de mi doctorado ha sido para ingeniería industrial. No es otra cosa que la tarea, y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, a veces uno se puede ir como en una dinámica complicada, pero es la tarea de evaluar y controlar, prevenir riesgos en el lugar de empleo. Todo tipo de riesgos, riesgos químicos, riesgos por microbios, o riesgos biológicos, riesgos físicos, como lo es algún impacto, por ejemplo, de maquinaria o riesgo de tener lesiones en el trabajo, pues mi tarea es llegar a un lugar de empleo y evaluar cómo se hace todo y tratar de identificar esos pequeños lugares donde pueda haber algún riesgo de que un trabajador resulte lesionado o enfermo y tratar de identificar la mejor forma de evitar que eso ocurra. Eso es básicamente lo que hace un ingeniero industrial.
Bueno, pues eso creo que es perfecto para los tiempos que vivimos ahorita de COVID-19. Seguramente pues no se anticipaba una pandemia global, ¿verdad? Así que me imagino pues que estás bien, bien ocupada en lo que es tu trabajo, ¿verdad? De enfocada en la higiene industrial. Bueno, pues gracias, Maricel. Vámonos entonces con la primerita pregunta que tenemos por acá. Estábamos hablando el tema de hoy, ¿verdad? Cómo protegerse del COVID-19 mientras trabaja y pues a platicar un poco sobre el riesgo y prevención dentro de lo que son los restaurantes. Y pues vamos a comenzar por ahí. ¿Qué te parece?
Claro.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo puede un trabajador identificar su riesgo? ¿Qué consideraciones debemos tomar en todo esto en relación a el trabajo dentro de restaurantes? Y más adelante vamos a platicar un poquito de la orden que emitió el condado y que está a punto de expirar, pero comencemos por ahí. ¿Qué te parece?
Sí, claro. Para cualquier tipo de contexto, ya sea restaurante o estemos hablando de rancho, lo importante es que, número uno, nosotros tengamos una reflexión, ¿verdad?, de las tareas que hacemos día a día. Con el COVID nos hemos visto obligados a tal vez detenernos un momento y pensar, ¿esto que voy a hacer ahora me va a hacer acercarme a una persona? O me va a hacer compartir un equipo con una persona. Por ejemplo, cuando estamos hablando de restaurantes, pues tenemos que pensar en cuánta interacción tengo yo con público que viene de afuera, cuánta oportunidad tengo yo de mantener la distancia con ese público. Es el lugar de mi restaurante, ¿verdad?, donde trabajo, es un lugar que es abierto, tipo, ¿verdad?, terraza, o vamos a decir un espacio sin ventanas o sin aire acondicionado, o es un lugar que es muy cerrado, es un lugar donde las mesas y las sillas están muy pegadas unas de las otras. Es el tipo de preguntas que nos tenemos que empezar a dar. Durante mi turno de trabajo, ¿tengo oportunidad para lavarme las manos constantemente o a mí se me olvida o no tengo espacio? Son todas estas medidas que hemos escuchado como ciudadanos o como personas en el diario vivir que nos dicen, ¿no? Cubrebocas o mascarillas o respirador en algunos casos, higiene de manos y distancia entre unas personas, pero entonces ahora en el contexto de que tengo la presión de que estoy llevando a cabo mi turno, mi tarea de trabajo, y cómo nosotros podemos reflexionar para que dentro de todo el estrés del día, haciendo mi tarea, no se me olvide que yo tengo que mantener todas esas características hechas. Así que una de las primeras cosas que yo haría, más allá de que nuestros patronos puedan establecer un protocolo y faciliten todo esto, es que yo como trabajador reflexione sobre las tareas que yo hago todos los días y identifique dónde yo puede haber una oportunidad de que yo esté expuesto. O sea, que en qué momento usualmente yo tengo mayor contacto con la gente y cómo yo puedo entonces evitar que eso suceda. Es un proceso de reflexión de mi turno y de las tareas que yo hago a diario para entonces poder identificar esos tres puntos de cubierta, de distancia, de espacio, de higiene.
Muy bien, entonces ahí está una tarea que cada quien debe hacer, ¿verdad? De analizar uno mismo el espacio en el que uno trabaja físicamente, qué es lo que eso significa, para de ahí entonces hacer las preguntas, ¿verdad? Y evaluar, como
Exacto.
decimos, el riesgo. Una vez que ya se ha logrado establecer una lista mental, pues yo diría que la gente lo escriba, ¿verdad?
Sí,
También.
eso
Yo
sería
creo
lo
que
mejor.
eso es mejor para no olvidarlo. Si es que uno va, por ejemplo, a comentar esas observaciones con el patrón, ¿verdad? Decir,
Sí.
¿sabes qué, patrón? Esto he estado viendo y me parece que ese riesgo se puede minimizar si tal vez lo hacemos de esta manera.
Eso, eso.
Yo creo que en este sentido, como estamos hablando de la salud de uno mismo, que está pues expuesta, ¿verdad? Está en juego la salud, si es que nosotros no ponemos, no utilizamos esta reflexión para poder identificar cuáles son los peligros potenciales de hacer este trabajo, dado el COVID. Y pues eso nos debe llevar a defender, ¿verdad? Esa seguridad que ahorita pues es muy frágil. Así que yo animaría a todo el mundo, haga una lista de los peligros que usted ve y platiquen abiertamente entre trabajadores, hablen con los dueños de los restaurantes para que pues se haga un trabajo mucho más seguro, porque al fin de cuentas eso beneficia a todo el mundo. Si todos pueden seguir trabajando y se minimiza el riesgo, eso da la oportunidad de que todo el mundo pueda seguir teniendo un sueldo, ¿verdad?, para poder seguir avanzando con la vida mientras se sigue haciendo el trabajo. Así que, bueno, ¿qué medidas de prevención, una vez que ya se tiene una lista de los riesgos, ¿verdad?, una vez que uno ya ha evaluado ese riesgo, ¿cuáles son las medidas de prevención que recomendaríamos a la gente, Maricel? ¿Cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, que llegan de parte de la CDC, que tienen sentido, o no sé si hay alguna otra entidad que haya emitido recomendaciones que tú quieras mencionar ahorita?
Hay varias entidades que están trabajando diferentes aspectos. Algunas de ellas son agencias del gobierno, como lo es los CDC, OCHA, la misma EPA, o no sé cómo se refieren ustedes, nosotros le decimos EPA porque la mencionamos el nombre así como está escrito, pero la EPA o la Agencia de Protección Ambiental también ha tenido un rol. Pero también hay unas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y organizaciones de los profesionales como los ingenieros industriales que también han creado sus propias guías basadas pues, en lo que nosotros como personas con experiencia podemos sugerir o hemos notado. Lo bueno, ¿verdad?, la parte de estas guías, o lo que es ventajoso, tal vez es mirarlo desde una perspectiva más amplia y no encerrarnos solamente en una industria o en un lugar per se, porque lo que hemos visto es que dentro de la creatividad, a veces viendo las guías de otros lugares, nos sirven para esto, o sea, como la de restaurantes a lo mejor puede servirme un poco para ranchos, etcétera. Pero para hacer un resumen general de las recomendaciones, es que se utilice lo que nosotros llamamos la jerarquía de control. Cuando nosotros vamos a tratar de controlar o prevenir un riesgo, pues utilizamos este marco de referencia como nuestra guía para cualquier tipo de industria. Y no es otra cosa que decir cuál es la forma más efectiva que tengo de controlar o de prevenir este riesgo. Y usualmente te dicen, pues elimina el riesgo, no tengo ninguna exposición, pero eso no lo podemos hacer con el COVID porque el COVID es algo que está en nuestras comunidades, lamentablemente. La segunda, pues, es sustitución, pero eso tampoco podemos sustituir el COVID, así que nos lleva a la tercera, más efectiva, que es lo que llamamos controles de ingeniería. Los controles de ingeniería no son otra cosa que establecer algún tipo de barrera física, por lo menos para efectos del COVID, se han dirigido a establecer barreras físicas o áreas, por ejemplo, en los restaurantes hemos visto que las áreas de espera o las áreas de atención al público ahora tienen estos acrílicos o paredes de cristal para hacer una división entre la persona que llega y el trabajador. Esto se hace para proteger al trabajador de que tenga una exposición directa a la persona, porque establece entonces una barrera física completamente. Así que esas gotas o aerosoles que bota la persona que llega, pues no llegan al trabajador porque hay una barrera física. Otro control de ingeniería que se está evaluando, pero que todavía no tenemos en reglas definitivas, es la ventilación. ¿Qué hacemos con nuestros ventiladores y aires acondicionados? ¿Aumentamos la cantidad a la que ventilamos nuestros restaurantes o nuestras áreas, abrimos todas las ventanas? Esa es una de las primeras recomendaciones, es que si tengo ventanas, abro ventanas. En el caso de los ranchos, por ejemplo, que pues son lugares abiertos en su mayoría, cuando no son, si no son en áreas de empaque o de distribución, pues, que vamos a mirar es la dirección del viento, ¿no? Yo quiero estar que si el viento viene hacia mí, pues me dé en la espalda y no en la cara. Así que si lo que trae el viento, pues caiga en mi cabeza, en mi espalda y no me dé a mí. Eso sería una de las recomendaciones. Eso es como jugamos con ella. Luego del control de ingeniería, pues entonces vamos a lo que llaman controles administrativos. Y controles administrativos es cambiar la forma en la que trabajamos. Ahí es donde somos creativos. Esa es la parte donde queremos, ¿de qué forma yo puedo hacer esto? Que pueda llevar a cabo la misma tarea, pero en una forma distinta, protegiéndome. Hemos visto en restaurantes que entonces hemos pasado a hacer más entregas y lo que es delivery, carry out, claro, si tengo que usar otra palabra acá en Puerto Rico, usamos mucho el español mezclado con el inglés y a veces los términos se me olvidan, pero estas formas más creativas de hacer el trabajo para evitar estar a riesgo. En el caso de los ranchos o en el caso de los restaurantes, mucho de lo primero que se apunta es disminuir la cantidad de personas presentes. ¿Por qué eso es un control administrativo? Porque disminuyo las personas y puedo aumentar el espacio entre los que tengo adentro. Un ejemplo en un restaurante sería que pues, no puedo sentar la misma cantidad de mesas y remuevo las mesas para que entonces estén unas aparte de las otras o le pongo las sillas al revés para que la gente sepa que no se puede sentar ahí. Las coloco intercaladas para que no caigan de frente las personas que se sientan, los comensales. Así que disminuir la cantidad de personas dentro de un restaurante a la que uno atiende es una opción. No tener la parte de restaurantes. No sé cómo están trabajando las regulaciones allá en County. Acá en Puerto Rico se está permitiendo solamente el 25% de ocupancia en lugares cerrados. Y hubo un momento dado en que estaba totalmente prohibido sentar en comedores a las personas. Uh-huh. En el caso de los trabajadores en los ranchos, lo que podría facilitar eso para nosotros tener menos personas en el área es intercalar los turnos. O sea, tal vez pueda ser un poquito más difícil de hacer con el periodo de que queremos que haya luz, que esté disponible, pero tal vez tenemos que ser un poquito más creativos y ver cómo podemos evitar el riesgo de no tener luz y poder entonces dividir los turnos en diferentes horas, ¿no? En diferentes periodos de horas para entonces poder que todo el mundo trabaje, pero no a la misma vez. Esa sería una de las alternativas. Proveer más equipo a los trabajadores para que no compartan equipo entre sí. Puede ser un control administrativo. Una de las cosas que pasa en las áreas donde se está trabajando, que se usan herramientas comunes entre los trabajadores, pues eso se debería evitar. Porque entonces estamos pasando una superficie y si tengo un trabajador enfermo que no tiene cuidado con su forma de estornudar o no lleva a cabo el proceso como es y me contamina el equipo y entonces pasa de una superficie a otra, pues eso es posible que sea una complicación. Controles administrativos también son el establecer áreas de lavado de manos para los trabajadores e inclusive integrar en sus turnos los protocolos, por ejemplo, para los restaurantes y tanto para los ranchos, que dentro de mi turno de trabajo yo tengo un espacio designado para lavarme las manos. Que no sea algo que parezca que estoy interrumpiendo mi tarea, sino que algo que se me requiere de cada 2 o 3 horas es parte de mi tarea ir y lavarme las manos. Eso es algo que debe ser considerado cuando estamos haciendo los turnos. En los restaurantes es sumamente importante que consideren ese espacio más allá de... Y que no sea algo como que pues, te lavas las manos en tu break, ¿no? Sino que sea parte de su tarea cada cierto tiempo lavarse las manos. Eso es importantísimo y considerar un control administrativo. Y luego ya tenemos el último control, que es el equipo de protección personal. Ahí entonces pues entran en juego lo que son los respiradores, que es lo que conocemos como los N95 y sus homólogos. Uh-huh. Es importante, y yo sé que lo vamos a tocar un poquito más adelante en cuanto a los respiradores, que sepan que un respirador y una mascarilla no son lo mismo, y que una mascarilla cae bajo lo que sería un control administrativo, y un respirador es entonces un equipo de protección personal. Así que podemos hablar de ellos más adelante, pero que sepan que son dos cosas distintas y los términos son importantes al momento de nosotros poder tener acciones de requerimiento a nuestros patronos.
Bueno, pues muchísima información, ¿verdad? Tenemos por aquí, cuando mencionaba sobre esto de comida para llevar, ¿verdad? El carry out, que es algo que muchos restaurantes estaban llevando a cabo por acá durante lo que han sido pues, los cambios. Ha habido muchos cambios en relación a lo que son las órdenes del gobierno, de parte del gobernador Ron DeSantis. En algún punto, pues, había la orden de, pues, quedarse en casa. Y luego salieron, pues, muchas cosas en relación a qué significaba esto para los negocios, para los individuos y para la gente trabajando en el campo. Bueno, pues, se hizo toda una gran excepción. A todo mundo se le dijo, quédate en casa y es lo que hay que hacer. Y pues basado en eso, al mismo tiempo a los trabajadores del campo se les dio esta categorización de trabajadores esenciales, lo cual significaba que los trabajadores del campo sí tenían que ir para la labor, hacer su trabajo, porque eso pues era requerido como algo esencial para mantener las necesidades de los hospitales y en general, ¿verdad? Poder hacer posible que todo el mundo pudiera tener o tratar de seguir esta orden de quedarse en casa. Esto cambió un poco cuando, bueno, pues se enfocó mucho en esta conversación nacional alrededor de reabrir la economía. Muy prematuramente, nuestra pues, visión desde aquí, desde Imócali, era de que en el momento que se estaba ya empezando esa conversación de reabrir la economía, en ese momento también, pues, estábamos viendo que aquí ni siquiera habían llegado todavía las pruebas en una manera significativa. Aquí en la comunidad, solo para dar una idea, había un poco más que 160 pruebas, creo que 163 o algo así, en el tiempo en el que, pues, ya a nivel nacional empezaba esa conversación de que, pues, hay que reabrir la economía. Se abre entonces la economía y pues no tardamos en darnos cuenta de que eso era un error. Nosotros lo sabíamos, ya lo habíamos pues mencionado en diferentes momentos aquí a pues las agencias locales de gobierno, Departamento de Salud, Servicios de Emergencia. Y bueno, pues eso fue algo que no se tomó mucho en cuenta. Se reabre la economía unas semanas después. Empezamos a ver cómo los números empiezan a crecer y entonces se cierra otra vez y se hace una recomendación de el uso de cubrebocas, ¿verdad? Una orden de emergencia. Y en esa orden de emergencia, bueno, pues viene lo que es la orden de parte de los comisionados que decían que a partir de, creo que el 21 de julio hasta el 3 de septiembre, dentro de lo que es el condado Collier se iba a estar implementando esa orden de emergencia sobre el uso de cubrebocas. Esto pues trajo varias cosas dentro de restaurantes. Tú mencionabas 25% era lo que estaban manejando, 25% de capacidad dentro de no solo restaurantes, pero en diferentes negocios. Estaban observando ese número y bueno, pues acá también lo hicieron así. Al principio, cuando hubo esa orden de quedarse en casa. Pero luego, pues esto cambió y ya se iba a abrir la economía, entonces iban abriendo hasta 50% y tenían la meta de que, bueno, más se iba a abrir más adelante, más capacidad, específicamente los restaurantes. Y llegó a un punto donde, bueno, pues esa orden se tuvo que otra vez regresar a 25% de la capacidad. Y ahorita, bueno, pues hay muchas cosas muy confusas en relación a todas las órdenes que han ido saliendo, pero lo que sí es cierto es que pues hay un gran riesgo para los trabajadores, pero también hay un riesgo para la gente que está yendo, ¿verdad? Como clientes, y a veces hay personas que realmente no están siguiendo esa recomendación. Lo más reciente de lo que recuerdo haber escuchado es que pues, el día 6 de agosto, eso pues, fue a principios de este mes, se escribió, se envió una recomendación de parte de el gobernador Ron DeSantis, que fue una orden ejecutiva del gobernador, la orden número 20192, que vagamente tocaba sobre el asunto de que ahora las regulaciones dentro de los restaurantes pues se iban a estar enforzando, y otros negocios también, pero ahorita estamos hablando más de restaurantes, se iba a estar enforzando por parte de lo que es la agencia del gobierno que se llama el Departamento, perdón, Departamento de Negocios y Regulaciones Profesionales. Creo que así se traduce en español, Department of Business and Professional Regulations. Y pues es algo de lo más reciente, pero estamos ya a punto de llegar al periodo donde se expira esta orden, ¿verdad?, que había salido de el uso de emergencia de cubrebocas. Y pues vamos a ver qué pasa de aquí a después de la fecha 3 de septiembre. Entonces, dado todo eso, pues está un poco en el aire muchas de estas, de lo que viene de parte del gobierno. Entonces, mi pregunta, y esa no la teníamos aquí en la lista, dada la inconsistencia que hay, Maricel, con las recomendaciones que, pues en muchos sentidos a veces se politizan, más que seguir lo que son de veras los protocolos que tienen sentido en relación a la ciencia, pero también en relación a las instituciones médicas y los expertos médicos. ¿Qué recomiendas tú para los trabajadores y para los dueños de negocios en relación al bienestar común? Porque yo creo que aquí es importante tomar eso en cuenta. Una cosa son los cambios de la mente de los políticos, otra cosa es lo que tiene de veras sentido tomar en cuenta en el lugar de trabajo como dueño de negocio y como trabajador. So, específicamente en ese sentido, ¿qué recomendaciones piensas que la gente debe tratar de ir observando, ¿verdad?, dada toda esa inconsistencia?
Yo creo que voy a añadir otro sector, otro agente que juega acá, ¿no? También nosotros los que visitamos estos lugares o los que consumimos de estos lugares tenemos un rol grande en todo esto. Y es que sí hay una inconsistencia, no es diferente acá en Puerto Rico. Pasó exactamente lo mismo, así como lo narras. Nosotros nos habían mandado a lo que era la orden de quedarse en casa, lockdown. Hubo un movimiento de parte del sector económico bastante fuerte. Para que comenzáramos a reabrir, y se comenzó, y empezamos con un 25%, y se supone, o habían planteado, que era toda una fase, y que íbamos a esperar una cierta cantidad de meses, y dentro de dos semanas del 25% nos encontramos en un 75%. Cuando sucede ese 75%, comenzó a subir radicalmente los casos, y nos dimos hace dos semanas, luego de, acá en Puerto Rico hubo un evento primarista para las elecciones de noviembre, así que esperaron a que el proceso de campaña y todo el proceso terminara, lo cual nos causó varios problemas de contagio en estos eventos porque hacían que la gente se juntara. Y hace dos semanas volvimos para atrás al 25. ¿A dónde voy con esto? No, para hacerte la similitud, es que nosotros tuvimos un momento donde los comerciantes y los trabajadores se encontraron en una posición incómoda porque esta apertura económica fue en contra de la mayoría del consenso médico y salubrista, donde todo el mundo indicó no estamos listos para eso, no tenemos la disponibilidad de pruebas ni el proceso de investigación de contactos en orden para poder nosotros tener ese tipo de chance. No hay información suficiente sobre tratamientos, no tenemos una vacuna, no estamos listos. Hicimos todos estos señalamientos, no tenemos una forma inclusive de ejecutar o regular los ambientes de trabajo para darle una protección a los empleados, que ha sido una de las cosas que se ha señalado y que lo personal he señalado constantemente. No es decirle que haga un protocolo, es que yo necesito tener la facultad de hacer que se cumpla el protocolo, de que sean protocolos efectivos, que no le cause en mayor riesgo al empleado, que no le cause una carga adicional al empleado, para decir entonces meramente cumplimiento, ¿no? Y en ese momento, yo creo que todos tuvimos una decisión, ¿no? Más allá del gobierno. El comerciante tuvo la decisión de decir, pues voy a tomar esto como una apertura para abrir mi negocio independientemente sea lo más sensato, a pesar de que habían varios sectores señalando, por favor, no lo hagan. El trabajador pues se ve en una opción súper incómoda porque tiene que trabajar, así que trata de hacer como lo sugerimos nosotros, vamos a sentarnos con nuestro supervisor, vamos a tratar de ser un poco creativos con la situación y ver cómo podemos asegurar. Y el consumidor tiene la opción de ir o no ir a este lugar, que ahora recibe a todo el mundo, no pide mascarilla o no tiene algún tipo de protocolo y es notable. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Hubo algunos restaurantes que dijeron a sus clientes, independientemente de cómo se ha hecho esto, nosotros vamos a permanecer de esta manera, porque hemos estado, vamos a permanecer delivery carry out, porque hemos entendido que la recomendación o consenso a nivel de las diferentes organizaciones de la salud no es que nos arriesguemos y creemos proteger a nuestros empleados. Así que hubo algunos restaurantes que decidieron no abrir. Hubo otros que así lo decidieron. Entonces ahí entra este tercer factor. Yo como consumidor, esa misma tarea que le dimos a los trabajadores de hacer la reflexión y escribir uno por uno, pues yo como consumidor, cuando llego a un lugar, debo hacer la reflexión y mirar y decir, ¿este lugar se ve lleno o se ve vacío? ¿Voy a tener yo espacio entre una persona u otra para poder disfrutar de lo que voy a hacer o de la actividad o consumir? ¿Noto que nadie tiene su mascarilla o todo el mundo tiene su mascarilla? Y yo como consumidor tengo que decidir si me quiero arriesgar o no quiero arriesgar. Así que parte de la situación con este virus que requiere una empatía de todos nosotros en términos de yo soy empática con los trabajadores y no voy a arriesgar su vida, así que no me voy a ir a meter un lugar, hacerlo aún más aglomerado. Uh-huh. Y entonces el patrón tiene que ser empático con los trabajadores en cuanto a sí, tengo la posibilidad de abrir y estaría en cumplimiento de ley, porque ese es el problema, la apertura le da un cumplimiento de ley al patrón de poder hacer todo esto a pesar que vamos en contra de él. Así que requerimos de esa organización y de ese apoyo de nosotros poder exigir. Y yo como consumidor puedo ir donde el dueño del restaurante y decir, yo te visitaría si tú pusieras este tipo de controles o si hubiera esta oportunidad para nosotros poder no estar a riesgo o creo que deberías pedir a la gente que utilice mascarilla adentro. O inclusive estar más creativo. Nosotros hemos visto algunos restaurantes transformarse en diferentes alternativas. Y comentábamos hace poco de este Gerardo, el restaurante que convirtió su estacionamiento en su comedor. O sea que ahora la gente se estaciona y ellos hacen una medida de servicio donde todo el mundo se mantiene en su carros, en sus automóviles, uh-huh. Evitando, ¿verdad?, tenerlos todos en un salón encerrado que es bastante estrecho, que crea una serie de riesgos. Así que la recomendación principal, y volviendo a tu pregunta más puntualmente, es que a pesar de que estemos en cumplimiento con esto, nosotros siempre podemos actuar y pedir por las mejores prácticas. Y en el caso de los empleados, siempre hay un espacio para sentarnos y dialogar con nuestros supervisores, pero también hay unos espacios de responsabilidades de nuestro patrono de mantenernos, ¿verdad?, seguros y saludables. Así que también hay un espacio para decir, yo no me siento seguro aquí. Y tener ese tipo de discusión con el patrono y ver qué oportunidades hay.
Bueno, pues yo creo que eso tiene mucho sentido y de lo que se trata, yo creo, más que nada, es de encontrarles el sentido común a las cosas, ¿verdad? Yendo más allá del discurso político, eso no, la salud no debería ser un asunto de politiquerías, debería ser un asunto mucho más importante, mucho más allá de si alguien se identifica por un partido o por otro. Al fin de cuentas, yo creo que el bienestar común depende de las cosas que tienen sentido. Y para que eso se aplique, como bien lo mencionabas, se requiere pues el ser abiertos, pero también ser creativos, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos? Primera pregunta que uno se debe hacer y va para el trabajador, igual que para el dueño del negocio, igual que para el cliente, ¿verdad?
Exacto.
Y pues basado en eso, como mencionabas, a mí me ha tocado ver como algunos restaurantes han hecho lo de mantener su espacio donde están las mesas y todo cerrado completamente, y pues se dedican a lo que es la comida para llevar, ¿verdad? Entonces ellos atienden a la gente por una ventanita. Algunos otros restaurantes reciben gente como que si estamos en un tiempo como cualquier otro, y ves tú a la gente llegando, algunos sin cubrebocas, otros con cubrebocas, y bueno, pues eso es algo que se va viendo y que de veras, ¿verdad? Ojalá que al escuchar esos programas la gente haga un poquito de reflexión sobre cómo mejor protegerse, todo el mundo, ¿verdad? Proteger su negocio, mientras que protege también a sus trabajadores, y ya basado en eso, entonces se puede hacer un plan también para, pues, invitar a los clientes a seguir apoyando a esos negocios. Bueno, esto pues es algo que yo creo que va a dejar muchas preguntas, especialmente entre los trabajadores, que eso es lo que más que nada queríamos ver, ¿verdad? Y ojalá que esas preguntas pues den lugar a conversaciones que ayuden a la gente. Yo creo, nada más regresando un poquito con lo que comentábamos más temprano, la orden ejecutiva que salió el día 6 de agosto en relación al Departamento de Negocios y Regulaciones Profesionales, siendo el encargado, la entidad que va a estar encargándose de aplicar o asegurar que se observan, ¿verdad?, las reglas basado en todo eso de el COVID-19 en los negocios y establecimientos. Bueno, yo creo que es una buena cosa. El problema es que eso no está ocurriendo y no hemos escuchado mucho de esto. Realmente no se ha escuchado. Personalmente yo no he escuchado nada y no creo que muchos aquí en la comunidad saben siquiera que esa regla supuestamente está aplicada. Entonces hay que tomar medidas uno mismo. Hay que tomar en cuenta lo que tiene sentido, pero más que nada, pues hacer todo lo posible de nuestra parte para entender una cosa: la salud no debería ser una cuestión política, no debería ser tampoco una cuestión que uno toma a la ligera. Y por eso estas recomendaciones son muy importantes. Hablen con sus patrones, hablen entre ustedes y bueno, pues hay que ser creativos, ¿verdad? En relación a todo esto. Hablábamos sobre el equipo de o el espacio de trabajo y las herramientas del trabajo. Se mencionó brevemente un poquito sobre la diferencia entre una mascarilla y un respirador. En el caso de los trabajadores de restaurantes, lo que más se ve pues son las mascarillas. O enfoquémonos un poquito en eso, porque yo sé que también es difícil conseguir mascarillas o respiradores N95 que son especializados para lo que son pues los trabajadores dentro de hospitales que están directamente pues interactuando con la gente que está infectada, ¿verdad? Entonces, una pregunta que tenemos por aquí es en relación a el equipo de protección personal. ¿Qué nos puedes contar en relación a la mascarilla, pero también en relación a lo que es el equipo de protección personal? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo aseguramos que no estamos causando un riesgo por no saber cómo estamos manejando nosotros nuestro propio equipo?
Sí, mira, la mascarilla, nosotros hemos visto que ha evolucionado en un corto periodo de tiempo y la hemos visto, inicialmente la conocíamos como la quirúrgica, que son la que utilizan los doctores, los médicos en sala de operaciones, y que la hemos visto, tal vez que es color azul, ¿no? Un azul claro. Lo primero que hay que aclarar sobre ella es que hubo un momento dado en donde se empezó a decir que la mascarilla se ponía de un lado en particular si estabas enfermo y del otro lado si estabas saludable. No sé si llegaste a ver ese grano, pero por lo menos en las redes sociales fue uno de los...
Alguien me dijo que lo azul va para afuera.
Sí, las instrucciones correctas es que lo azul va para afuera y lo blanco va para adentro. el propósito de una mascarilla quirúrgica y de una mascarilla como tal es proteger a las personas a mi alrededor. Esa es la diferencia esencial con un respirador. El respirador te protege a ti que lo usas, porque filtra todo lo que entra. La mascarilla, aunque tiene cierto grado de filtración, realmente lo que hace es evitar que lo que tú tengas salga a las demás personas. Por eso es que es tan importante que todo el que esté alrededor mío tenga mascarilla, porque si ellos la tienen puesta, yo estoy protegido, y si yo las tengo puestas, pues ellos están protegidos de mí. Ahí es donde entra la parte que mencionaba de empatía. O sea, no me la pongo para proteger a los demás y ellos se la ponen para protegerme a mí. Entonces, la hemos visto evolucionar a hacer mascarillas de tela, que es la que más disponible realmente hemos tenido ahora mismo. Y con el tiempo, pues, hemos tenido un poquito más de información en cuanto a cuán efectivas son y cuál debería ser. Puedo hablar, por ejemplo, las de tela. Algo que no queremos ver son las mascarillas con estas pequeñas válvulas de respiración que hacen, sí, facilitan un poco el proceso de uno respirar, pero entonces no cumple con el propósito de tú evitar que nada salga, porque entonces todo sale por la válvula. Uh-huh. Así que lo menos que yo quiero es que ocurra eso. Así que eso es el primero que no queremos ver. Así que si ven mascarillas con válvulas de respiración, claro está, si no hay otra opción, pues uno siempre, algo es mejor que nada, pero si tengo la opción de coger una que no tenga esa válvula, eso sería lo principal. Lo segundo es que las mascarillas de tela, la Organización Mundial de la Salud, ha emitido una guía, tal vez para darnos una idea de qué tipo de tela uno debería tener cuando va a hacer una mascarilla. Y pues yo pues, pude revisar un poco la guía y busqué, lo que hice fue buscar cuál es la combinación de tela más efectiva. Olvidé las demás y miré cuál era la más efectiva. Y lo que están recomendando es, número uno, que la mascarilla de tela tenga 3 capas. Y esto, la forma de coserlas y hacerlas está disponible en el internet y el CDC la publicó. Así que si conseguimos tela, todos podemos hacer algún tipo de cubrebocas. Debe tener 3 capas. De tela, y entonces las más efectivas o la combinación más efectiva es que pongamos una capa de algodón por adentro y 2 capas de poliéster hacia afuera. Eso tiene que ver con una dinámica de que el algodón hace que atrae a la humedad y el agua, así que cuando yo hablo y sale saliva, pues esa saliva se queda pegada en ese algodón. Y entonces el poliéster hace todo lo contrario, el poliéster repele humedad y repele agua, así que si alguien me habla y sale algún tipo de humedad de ese alguien, pues la reacción de la tela es que la bota hacia afuera, ¿no? Eso no es 100% efectivo, pero ayuda grandemente, y ya hemos visto diferentes lugares como hay un caso de unas personas en un lugar de arreglar el cabello, donde las 2 personas tenían COVID y tenían mascarilla y sus clientes también, y ninguno de los clientes se contagió por haber tenido la mascarilla, así que sabemos que es sumamente efectiva. En los restaurantes, pues lo ideal sería que cada uno de los empleados tuviera al menos una mascarilla de tela. Un respirador, número uno, que son sumamente difíciles de conseguir en estos momentos. Son costosos tanto para el empleador como para el público en general. Lo segundo es que un respirador es un equipo de protección personal. Y al ser un equipo de protección personal, viene atado a unas regulaciones de OCHA que someten al empleador, al patrono, a llevar a cabo y a cumplir con unos estándares adicionales. Así que algo que no puede pasar es que un empleador le requiera a un empleado que lleve una N95 por su cuenta. Eso no puede pasar. No puede ser.
Y nada más una pequeña aclaración. OSHA, para todos los que están en sintonía, pues es la organización la encargada de administrar la seguridad y salud ocupacional. O sea, lo que tiene que ver con los protocolos dentro de los lugares de trabajo.
Sí, sí, esa misma. Así que esa administración no ha establecido una regulación para COVID, pero sí ha emitido varias guías. Y dentro de eso hay que tomar en consideración que algunas de las cosas que nosotros hacemos para prevenir COVID ya están reguladas, como el uso, por ejemplo, de los respiradores. Las mascarillas, al no proteger a la persona que se las pone, no proteger directamente, ¿verdad? Porque me la coloco para proteger al que está alrededor, pues no son considerados un equipo de protección personal per se. Es una discusión que todavía queda como en el área gris, dada la circunstancia de COVID, porque se está utilizando como un equipo de protección personal, pero hay varios argumentos legales que lo clasifican como un equipo, un control administrativo, que fue lo que dialogamos anteriormente. Pero como recomendación general, todos deberíamos tener mascarillas. En el área de restaurantes, pues sí se recomienda que tengas la quirúrgica o la de tela. Si es que tu patrón no te va a proveer un respirador por su cuenta y te la va a dar. Para dar un resumen de lo que se requiere cuando un patrón te da un respirador, debe haber una evaluación médica, debe haber una prueba de ajuste para saber que el size y el tamaño que tiene puesto el respirador es adecuado para ti. Y debe haber un adiestramiento de cómo colocarlo y ponerlo. Lo que me lleva a que también con las mascarillas nosotros debemos tener un proceso de utilización correcta, que fue lo que nos llevó a esta pregunta inicial. Mascarillas que estén rotas o que se vean que tengan algún desperfecto no deben ser utilizadas. Las mascarillas quirúrgicas están hechas para que sean desechadas el mismo día que las usas. No son para usarlas repetidamente. No obstante, yo siempre digo, si no tienes otra, ¿verdad? Ahí pues siempre vamos a preferir tener algo que nada. Pero sí, las recomendaciones, si tienen la habilidad de poder reponerla, pues que la mascarilla quirúrgica sea desechada todos los días y que la deseches en un lugar, ¿verdad? En un zafacón, si puedes echarla dentro de una bolsa plástica y luego entonces echarla al bote de basura, pues sería lo preferible para que no esté tampoco pues tirada por ahí. La mascarilla de tela, la recomendación del CDC es que se lave todos los días cuando acabes el turno. Así que si puedes hacerte más de una, pues sería lo considerable, o si el patrono te dio más de una. Si solamente tienes una, hay varias formas de limpiarla. Una es echarla con tu ropa regular y tratar de que se seque en la noche, o tratar de buscar algún tipo de secador, tal vez un secador de cabello puede utilizarse para secarla. Lo que no es recomendado es que la utilices mojada. Si está húmeda, no debes utilizarla. La razón por la que hay que limpiarla es que tú estás todo el día respirando, ¿verdad? Y botando saliva, y entonces estás el otro día, pues, por el otro lado, estás recibiendo todo lo de las personas alrededor. Así que lo básico es que la limpies, que se lave bien con agua y jabón. La otra forma, tal vez más fácil y que puedas resolver en el hecho de que no tengas el espacio para poder lavarla y que se seque antes de tú regresar a tu turno, pues sería utilizar alcohol, que pues se seca un poco más rápido. Tal vez dejarla al aire para que seque la humedad. Cuando la vayas a guardar, pues guárdalas en bolsas de papel, no de plástico, si es que la vas a guardar de un día para otro, porque el papel pues deja que entonces que se seque. Si la pones en plástico, se va a quedar.
Se termina de secar.
Exacto, se queda húmeda. Eso es básicamente las recomendaciones principales. Lo importante cuando vayas a colocarte la mascarilla es que te laves las manos o te las limpies con hand sanitizer antes de hacer eso, porque te vas a estar tocando un poco la cara. Y que trates de que quede lo suficientemente ajustada para evitar estar tocándote la cara constantemente durante tu turno de empleo. Y cuando te la vayas a quitar, pues lo mismo, te laves las manos y entonces te las quites. Esas son las recomendaciones principales.
Bueno, pues a toda la gente que está escuchando y que está tal vez pellizcándose su mascarilla así directamente, pues ya escuchó usted, eso no lo dijo, pero eso ya se supo, eso no hay que hacerlo, porque, bueno, pues no se debe tocar la mascarilla nunca, a menos que usted se haya lavado las manos y pues o desinfectado las manos. Y también lo mismo de lo que estamos escuchando, pues es cuando la va a quitar y la va a guardar. Así que, bueno, en relación a mascarillas, a cubrebocas de tela, bueno, pues hay que recordar que en la coalición estamos distribuyendo eso desde, pues, el principio de toda esta pandemia, ¿verdad? Hay un grupo de mujeres de aquí de la comunidad que se reunían cuando todavía era posible a cada domingo. Y bueno, pues han estado muy activas trabajando en lo que es la creación de cubrebocas. Han estado pues sin parar desde que empezó todo esto y han producido miles y miles de cubrebocas que se han estado distribuyendo. Entonces, a la gente que nos esté escuchando, hay que pasar por la coalición. 6 de la mañana, 6 de la tarde, está abierto en el 110 sur de la calle 2. Bueno, no físicamente abierto, estamos cerrados, está ahorita pues atendiendo la cooperativa a través de la ventana sobre el espacio de lo que es donde hacíamos las juntas, está cerrado, pero estamos distribuyendo también cubrebocas de tela completamente gratis y también pues hemos recibido el apoyo, ¿verdad?, de gente que ha estado colectando ese tipo de pues, protección para nuestra gente para poder distribuirlo completamente gratis. Así que eso como un punto y aprovechando, pues enviamos un saludo al grupo de mujeres de la coalición de trabajadores de Imócali. Y bueno, pues tenemos muchísimas cosas, ¿verdad?, que podríamos tocar. No tenemos todo el tiempo del mundo, lastimosamente, pero quisiera hacer una preguntita en relación, y yo sé que este es un tema extenso, si hay algún lugar en donde uno pueda dirigirse para saber, por ejemplo, ya hablamos sobre evaluar riesgos, hablamos sobre recomendaciones que van más allá de pues, la politización de estos temas, ¿verdad? Y que se centren en cosas que tienen sentido. Hablamos sobre el asunto de pues, tener empatía con los demás y poner como meta el cuidarnos unos a otros, cuidarse uno mismo, es también cuidar a los demás, ¿verdad? Tomar eso en cuenta. Pero ¿cómo, por ejemplo, en relación a qué usamos para desinfectar el lugar de trabajo? Ese punto no lo hemos tocado y yo sé que eso pues, es una conversación entera seguramente, pero danos un norte, Maricel, sobre dónde buscamos, porque hay tanta cosa que si uno busca en internet como a ver qué es bueno para desinfectar aquí, salen ahí las recetas de la abuelita, ¿verdad? De que se puede usar este, ¿cómo se llama? Y eso es bueno para desinfectar,
el vinagre.
El vinagre, ese es bueno para desinfectar, para quitar el moho de las ventanas, ¿verdad? La humedad, todo eso. Sirve para la comida porque no hace mal, ¿verdad? Se puede utilizar diluido con agua, pero eso no sirve para nada en tiempos de pandemia. Hay muchos otros remedios seguramente que mucha gente pues ha pensado o a lo mejor hasta los está utilizando. ¿Qué recomendación nos das para encontrar lo que sí es efectivo? Porque también van saliendo muchas cosas que pues uno no tiene manera de saber. ¿Esto mata o no el COVID? ¿Dónde encontramos una base que nos ayude a escoger correctamente?
Sí, pues, los CDC y la Agencia de Protección Ambiental o la EPA tienen una lista. La puedes tener acceso a ella por cualquiera de las dos páginas de la agencia, porque los CDC pues hacen, te envían el link, ¿no?, de la EPA. La EPA lo que hizo fue que recogió, tiene una lista, es la lista N. En la lista N tú puedes buscar o ver la lista completa o puedes, por ejemplo, que también sería la pregunta al revés, ¿es este químico o desinfectante que tengo en mi casa útil para lo que queremos hacer o es el desinfectante que estamos utilizando en mi lugar de empleo en el restaurante útil? Pues la etiqueta del desinfectante tiene un numerito que dice EPA, usualmente está en inglés, dice Registration Number, o está un poco abreviado, pero van a ver el nombre de EPA y van a ver un número seguido de eso. Así que uno puede ir a la lista N y colocar ese número, y si aparece en esa lista N, pues significa que EPA validó que ese desinfectante funciona para desinfectar contra el COVID. Si no aparece ahí, puede ser que no, puede ser que sea que funcione, pero no está validado entonces por la EPA.
Entonces, la agencia reguladora, en este caso, es la EPA, ¿verdad?
Sí.
Bueno, muy fácilmente ahorita yo, mientras estamos acá platicando, puse ahí lista N. Entonces, puede googlearlo, cualquiera de nuestros radioescuchas, googleele ahí lista N, ahí le va a llevar a lo que es la EPA, y nada más hay que seleccionar en español, lista N español, ahí va a aparecer lo que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que, bueno, pues trae esta lista, pero trae también el cómo uno puede identificar. Dice por aquí, por ejemplo, lista N, desinfectantes para usar contra SARS-CoV-2, que es el nombre más como científico del COVID-19. Y luego dice, pues, todos los productos incluidos en esta lista cumplen con los criterios de la EPA. Y ahí está un vínculo para que usted vea cuáles son esos criterios. Luego viene a buscar un producto y en la parte de abajo dice buscar un producto por número de registro de la EPA. Y pues eso le va a dar a usted una idea. Y yo ya lo visité. Preguntaba eso más que nada para, pues, darlo a nuestra comunidad. En esa lista, aunque es muy extensa y puede ser confusa, usted nada más busque ahí dónde dice que mata el COVID y cuánto tiempo tarda, porque también hay ese tipo de especificación. Dice ahí a medio minuto, otros 10 minutos, y eso le puede ayudar a usted a conseguir con compañías que proveen a nivel industrial. Eso ya, pues, estamos hablando de dueños de negocios más que nada, o de empresas que necesitan eso. Bueno, hay que buscarlo por ahí, lista N, EPA, y pues hay que buscar lo que tenga sentido y basado en eso, pues crear una lista de criterios y recomendaciones para sus propios trabajadores en cómo se debe usar. Y eso, pues, yo creo que va a ayudar muchísimo. Uno como trabajador, pues, también tiene la tarea, ¿verdad? Uno debe velar por su propia salud. Entonces, esa lista está en español también, hay que buscarla, hay que también observar lo que uno ve en el trabajo, y pues si usted tiene dudas, si es marca patito, si no está en la lista N, pues dígale a su patrón, ¿sabe qué, patrón? Esto como que no pinta muy bien, y juntos, pues, hay que abrir ese diálogo. Yo creo que eso nos va a ayudar, al fin de cuentas, en el largo plazo, y pues en esta situación en la que estamos ahorita.
Sí, y saber del químico que estamos utilizando es bien importante para no crear otros riesgos, uno, y no estar pasando trabajo. Además, como decías, el tiempo de contacto o el tiempo de que tarda en ser efectivo o que necesitamos dejarlo en un lugar para que funcione, varía. Y a lo mejor estamos dejándolo 10 minutos cuando un minuto es suficiente y puedo hacer mi tarea más rápido, o a lo mejor lo estoy dejando un minuto cuando necesito 10 minutos para que sea efectivo.
Y el virus va contento, sonriendo,
bailando,
todavía
por
vivo. Ajá. Sí, sí.
Por encima de todo lo que estamos haciendo. Así que esa es una de las partes importantes. Y la otra parte importante de nosotros podernos a mirar un poco el desinfectante y su etiqueta es saber que algunos de ellos tienen riesgos a nuestra salud. Y una, lo que queremos evitar es que, tratando de evitar el riesgo a la salud del COVID, me cause otro riesgo. Hay unos de ellos que causan irritación en la piel o dermatitis, o pueden ser fuertes y necesitar que tengas algún tipo de respirador para poder utilizarlo. Así que eso es bien importante que hablemos, ¿no?, con nuestro patrono, o que si somos los que estamos haciendo la gestión de compra, pues que tengamos lo que es la hoja de seguridad que te da toda esa información. Y esa hoja viene en español y viene en inglés. Así que la buscamos en español y la compartamos con los empleados para que ellos también puedan ver qué es lo que hace el químico y cómo deben protegerse para evitar tener un riesgo adicional.
Y también para ver las contraindicaciones, porque hay indicaciones que te dicen así se usa este químico, pero a veces hay contraindicaciones en relación a cómo reacciona cuando se mezcla con otros químicos.
Exacto.
Y yo creo que, como regla general, ¿verdad? Aquí, y yo no soy experto, pero he escuchado muchas noticias y me ha tocado, por ejemplo, ver sobre trabajadores en las pollerías. Hace tiempo hicimos una entrevista, eso fue antes del COVID, hace un par de años hicimos una entrevista con trabajadores que utilizaban mucho el cloro esta mezcla de hidróxido, no recuerdo, lo que contiene el Clorox, ¿verdad? Que uno encuentra en la tienda. Utilizaban mucho eso, pero industrial. Y había otros químicos que tenían para la desinfección de las plantas procesadoras de carne de pollo. Y sucedió un accidente donde se mezclaron dos químicos que los dos servían para lo mismo, pero no debían nunca mezclarse. Entonces, al mezclarse, se generó un gas que trajo secuelas terribles para los pulmones de las personas trabajando en esta planta, que hasta hoy día todavía siguen con esas secuelas. Entonces, como regla general, porque yo he escuchado esas noticias también en diferentes momentos, quiero preguntar si esto tiene sentido, que los químicos que uno está utilizando, los desinfectantes en este caso, que no se mezclen. Yo lo diría como regla general, si uno no sabe exactamente, si uno no está seguro, pues como regla general yo creo mejor no mezclar, ¿verdad?
Sí, y no solamente eso. No, número uno, que uno no sabe cómo va a reaccionar. Y lo segundo, uno no sabe si uno está afectando su capacidad de hacer lo que queremos que haga, que es desinfectar, porque no sabes qué ocurre ahí. Y la más importante es que vas a ver que en las etiquetas lo primero que te dice el manufacturero es que ellos no son responsables si tú lo utilizas, si no utilizas esto de acuerdo a las instrucciones que te estoy dando. Así que si pasa algo, luego no puedes ir a decir, pues voy a ir a demandar o a pelear con el manufacturero, porque te dice específicamente, no somos responsables del uso inadecuado, e inclusive hay una cita que te dice, es ilegal el uso inadecuado o en contra de las indicaciones de este producto. Así que nos podemos ver en una dificultad. Lo ideal es que nosotros tengamos acceso a esas hojas de información. Algunas de ellas también están disponibles por Google. Así que si uno puede tirarle una foto a la etiqueta del producto y luego buscarla con calma en nuestra casa. Porque sí están disponibles. Uno pone ficha de seguridad, es el nombre que aparece en español, y el nombre del producto, y puedes encontrarla y verla con calma. Lo otro que se me estaba pasando acá era que el parte de la etiqueta también te dice qué tipo de precauciones debes tomar en términos de si esto es algo que debes hacer en lugares abiertos o cerrados, si tienes que tener cuidado en términos de tener que utilizar guantes cuando lo estás aplicando. Ese tipo de información es importante que la tengan en cuenta. Y pues últimamente pues que los CDC, más allá de todas estas listas que pueden ser confusas, lo primero que dice es que agua y jabón es suficiente para nosotros poder minimizar grandemente el riesgo. Así que cuando no haya más nada, o si eso es lo primero que tenemos disponible, pues saber que agua y jabón es suficiente. Y lo otro que sería otra alternativa que puede ser no tan complicada para nosotros es el alcohol a 70%. 70% más es suficiente para nosotros poder llevar a cabo una desinfección, pero también eso pues tiene su tiempo de contacto y cómo debemos aplicarlo también está en la hoja de los CDC. La página de los CDC en cuanto al COVID tiene mucha información y a veces es un poco confuso no tratar de navegarla, pero sepan que sí está allí y que si ponen el título de lo que están buscando acompañado de CDC y COVID, pues posiblemente se les haga más fácil llegar a ella. Habla de desinfección y habla de los pasos a seguir y dónde buscar mayor información.
Claro que sí. Y bueno, pues ahí está, ¿verdad? Un poco, o bastante más bien, bastante información para que uno pues esté seguro. Yo recomendaría, ¿verdad?, que tome fotos de las etiquetas, porque también hay lo que tiene que ver con pues un uso indebido que pueda ocurrir durante el tiempo de trabajo. No a propósito, obviamente, porque nadie va a querer intoxicarse mientras está trabajando con algún químico, pero pues accidentes pasan y a veces por estar deprisa, estar trabajando, pueden ocurrir. Entonces es importante tener como medida de prevención y de precaución una foto de los químicos que usted le toca manejar en su lugar de trabajo los desinfectantes en caso de que necesite proveer esa información de emergencia a cualquier proveedor de servicios de salud. Así que hay que tener eso como una medida de prevención y obviamente pues la lógica, ¿verdad? Mantener todo eso alejado del alcance de los niños y en general, ¿verdad? Si uno tiene cualquier químico de eso en la casa, pues es importante tener un área aparte donde los niños no puedan estar por ahí curioseando porque eso también pues es un riesgo grande para la familia. Bueno, pues con esto yo creo que estamos equipados para hacerle frente al COVID, un poquito más informados de lo que estábamos antes de comenzar este programa. Y bueno, para la gente que trabaja en las diferentes compañías de agricultura, pues también, ¿verdad? Todas esas recomendaciones igualmente toman lugar. Ahí se manejan químicos para pues el control de plagas y todo esto. Misma recomendación, hay que tomar fotos de las etiquetas por si acaso y hay que leer siempre las recomendaciones, las etiquetas. Y en relación al COVID específicamente, bueno, pues también, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que se está utilizando para desinfectar herramientas, para desinfectar los espacios de trabajo, especialmente en lo que son las empacadoras. Y hay que abrir ese diálogo. Estas recomendaciones se aplican realmente en cualquier lugar de trabajo. Hay que hacer los pasos que recomendaba Maricel, que son, hay que analizar el riesgo, entenderlo, hay que comunicarlo, hay que mostrar empatía y ser abiertos a ver este asunto como algo que va más allá de las cosas que a veces son confusas en relación a recomendaciones de gobierno y cambios de idea basado en la politización de todo esto que tiene que ver con el COVID. Y pues hay que, obviamente, uno hacer todo lo posible por mantenerse informado y mantenerse seguro. Así que, Maricel, muchísimas gracias. Apreciamos muchísimo lo generosa que has sido con tu tiempo y el acompañarnos en este programa. Y bueno, pues vamos a dejarte con la invitación para que nos vuelvas a acompañar porque pues hay muchísimo, muchísimo que uno puede estar hablando y teníamos originalmente, ¿verdad? La idea de platicar un poquito sobre cómo protegerse específicamente en otras industrias como la jardinería, la construcción. Así que vamos a dejar eso ahí como una semillita. Y vamos a, pues, estar en comunicación contigo más adelante. Te agradecemos muchísimo. ¿Algún último pensamiento, comentario que quieras compartir antes de cerrar?
No, yo creo que siempre digo que depende mucho de las comunidades y de iniciativas como las de ustedes para poder sobrepasar toda esta influencia política que ha tenido y la respuesta al COVID y cualquier otro tipo de desastre. Saben que acá en Puerto Rico pues hemos enfrentado algunos continuos desastres y nos hemos dado cuenta que solamente, y voy a decir el eslogan que usan acá o la frase, el pueblo salva al pueblo. Y yo creo que eso es sumamente importante cuando hablamos de esto. No se trata de ser adversativos con las agencias como un todo, pero sí de estar conscientes de que si nosotros no luchamos por nuestra salud y no abogamos por nuestra salud, pues nadie más lo va a hacer. Y que cuando lo hacemos en conjunto y determinamos y reflexionamos cuál es mi rol dentro de la salud de un trabajador, sea yo el trabajador o no, pues nos va a dar mejores beneficios, porque si el trabajador pues está saludable, pues el negocio sigue abierto y yo puedo disfrutar de ese lugar y sin yo entonces correr el riesgo. Así que sí, que es una cuestión de comunidad y es una cuestión de continuar educándonos y teniendo espacios como esto para que personas como yo y otras personas puedan compartir y servirles, ¿no?, a ustedes como instrumento para que puedan protegerse.
Bueno, pues ahí están las palabras muy atinadas de Maricel Pagán Santana, doctora, y bueno, pues nos está acompañando el día de hoy como pues higienista industrial para darnos todos estos consejos muy importantes. Muchísimas gracias, Maricel. Y bueno, pues esperamos que no sea la última vez que conversamos. Te agradecemos infinitamente a nombre de la comunidad y bueno, a toda nuestra audiencia, pues ojalá que tomaron nota y si hay preguntas, pues háganoslas llegar a través del Facebook, a través de la aplicación de WhatsApp al 239-503-0070 y también a través de la nueva aplicación, ya puede usted descargarla ahí en su teléfono. Simplemente vaya a Google Play o vaya a la sección por ahí de aplicaciones de Apple, creo que se llama App Store, por ahí búsquelo, descargue o busque primero Radio Conciencia y descárguela en su teléfono. Desde ahí nos puede usted escuchar, mandar mensajes a través de Messenger o llamarnos a la línea en cabina. Muchas gracias, Maricel. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues nos vamos a ir con algo de música para cerrar esta transmisión. Vamos a pedir a Maricel que no se vaya para poder despedirnos de ella mientras dejamos acá una cancioncita. Tenemos un tema que vamos a dejar por aquí de Herencia Canjobal, esta canción que se titula Bajo la lluvia, un poco de marimba para saludar a toda la gente del sur de México y en especial a toda la gente de Guatemala que nos está acompañando en esta transmisión en vivo.